Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les saludo a Amado Gil. Me acompañan en el equipo del programa que hace posible este programa. Johnny Hilfer en los controles por allá, por la producción y coordinación. Y en los controles de audio, Juan Peindás. Por poco siento a Johnny en la consola de la emisora y pongo a Juan Peindás a producir. Pero bueno, así pasa. Hoy, por supuesto, también quiero agradecerle a todos los radioyentes la sintonía. Muchísimas gracias. En estos días voy a tomar unos minutos para leer correos electrónicos. Pero bueno, de todas maneras, gracias por la sintonía. Vamos a hablar de Venezuela. Es el tema obligado. ¿Y por qué digo que es el tema obligado? Porque es un tema, como se dice en noticias, ¿no? En el argot noticioso, es un tema que está en progreso, una noticia que está en progreso. Continúan sucediendo cuestiones, la onda expansiva del nombramiento o de la juramentación que hizo Juan Guaidó, el líder o el presidente de la Asamblea Nacional, esa juramentación que hizo el día 23 de enero, ayer, justamente para tomar las riendas del Poder Ejecutivo en Venezuela, como marca la Constitución y, por supuesto, el camino hacia unas elecciones libres, ha creado toda una crisis que involucra al mundo. Y cuando digo involucra al mundo es así, porque ha prácticamente obligado a los países del mundo a definirse. Algunos apoyan a Guaidó, entre ellos la mayoría, por supuesto, de nuestro hemisferio, Estados Unidos, Canadá, el Grupo de Lima, con la excepción, claro está, de Cuba, Bolivia, bueno, de eso hablaremos después, Nicaragua, etcétera. Pero también las potencias de Europa se han pronunciado, y tienes el caso de China y Rusia apoyando el gobierno, reconociendo el gobierno de Nicolás Maduro, Estados Unidos, Canadá, declarando ilegítimo el gobierno de Nicolás Maduro y dejándolo, dándole todo su apoyo y reconocimiento a Juan Guaidó como líder ejecutivo de Venezuela en este momento. Pero mucho más se esperaba las palabras del alto mando del ejército venezolano. Y ya se produjeron. Vladimir Padrino López ratificó su apoyo a Nicolás Maduro. Eso se esperaba. Las protestas continúan, los muertos también. Desafortunadamente, el ataque de la policía en muchos casos. La noticia, sin dudas, es una crisis que se ha creado en Venezuela y hay que analizar por dónde va a salir. Por eso hemos invitado en este programa, Las Noticias Como Son, al analista político y experto en América Latina, Carlos Manuel Indacochea, una persona que ha estado con nosotros ya en varias ocasiones. Carlos Manuel Indacochea, gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa.
Encantado, Amado.
Y bueno, y desde Madrid, España, nos acompaña nuestro periodista, copresentador, Michel Suárez. Saludos, Michel, bienvenido.
Muchas gracias, Amado. Un saludo para ti, para todo el equipo del programa, para todos los oyentes y, por supuesto, también para el señor Indacochea.
Señor Indacochea, comienzo con usted en esta primera pregunta. Las declaraciones, la posición de Vladimir Padrino López, como, o sea, en este caso, como el jefe del ejército en Venezuela. Esta posición muchos lo esperaban. Sin embargo, algunos todavía tenían esperanzas de que Padrino diera una posición mucho más ambigua, estuviera más en el centro. No lo hizo así. Reconoce a Maduro, incluso trata como de muy peligrosa la actitud que tomó Juan Guaidó. Yo le pregunto, ¿esperaba usted esto? ¿Esto puede cambiar? Porque esa es la gran pregunta que muchos nos hacemos. ¿Pudiera cambiar ese apoyo irrestricto a Nicolás Maduro por parte de los generales, de la máxima dirigencia de los militares en Venezuela?
Bueno, separemos esto. Primero, de Vladimir Padrino, yo no esperaba nada. Es hombre del régimen, uh-huh. Es secretario de Defensa. Y es un tipo cuya suerte muy semejante a la de Maduro mismo. De él no podía esperarse sino apoyo, ese apoyo irrestricto. Y esas citas a la Constitución que hacen él y que hace Maduro y otra gente del régimen, que son seleccionadas, porque las partes de la Constitución que ellos mismos violan no las mencionan nunca. Ahora, la situación, sin embargo, del aparato armado de Venezuela es, primero es una incógnita, en buena medida, pero está condicionada por la manera como se controla el aparato armado, tanto a las Fuerzas Armadas como a la Guardia Nacional. Y es este sistema de comisariatos políticos que han aprendido ya hace más de una década y que les llegó como asistencia externa. Es decir, tener comisarios políticos en todas las unidades y subunidades, de manera que hay un control muy directo de todos los movimientos que hagan los jefes intermedios o la tropa. Eso explica que cuando se ha producido con actos de rebelión militar, otras unidades no han seguido, porque el control es muy directo y muy férreo y es político. Con todo, Venezuela tiene varios centenares de oficiales del grado de general o almirante. Y esta es una, digamos, super burocratización que ha ocurrido en estos últimos años. De modo que no debiera sorprender que algún otro general o algún conjunto de generales y almirantes tengan una posición distinta de la de padrino y en algún momento puedan manifestarla y hacerla operativa.
Vamos a escuchar, antes de pasar a Michelle, vamos a escuchar precisamente las palabras del general Vladimir Padrino.
Alerto al pueblo de Venezuela, muy peligroso para nuestra integridad, para nuestra paz social. Bueno, alerto al pueblo de Venezuela que se está llevando un golpe de Estado contra la institucionalidad, contra nuestra democracia, contra nuestra constitución, contra el presidente Nicolás Maduro, presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela.
Ahí están, esas son las palabras que dijo y que el mundo entero estaba esperando, no cabe la menor duda. Michelle, adelante.
Sí, señor Indacochea, se habla mucho de la opción militar interna, quiero decir, la que proviene del propio seno de la Fuerza Armada Bolivariana, con el problema añadido de que probablemente, según consideran algunos analistas, Padrino, como se dice popularmente, ha pinchado el muerto, es decir, que está tan involucrado en temas extraños, que a propósito de la administración chavista lo involucró a toda la cúpula militar en ellos, que prácticamente no tienen otra salida que continuar en zafarrancho al lado de Nicolás Maduro. Usted mencionaba al resto de generales. Es cierto, ¿no? Es cierto que indudablemente dentro de esa Fuerza Armada hay diversas opiniones, pero habría que mencionar, por ejemplo, el factor cubano, el factor de la seguridad del Estado. ¿Hasta qué punto esa Fuerza Armada realmente está controlada por Padrino o hay también determinadas influencias, todos lo sabemos, por parte del régimen de La Habana, los servicios de inteligencia, los militares cubanos que están desplegados en el país, que hacen más complicada, ¿no?, incluso cualquier disidencia dentro de esa propia Fuerza Armada?
Con toda seguridad, a eso me refería cuando hablaba de los comisariatos políticos, ¿no? Y que les habían llegado como una técnica de asistencia exterior. Esto es algo que se aplica pues desde el tío Stalin, ¿no? Y que garantiza la unidad o la unidad operativa de las Fuerzas Armadas, a pesar de que haya un buen número y acaso mayoritario de disidentes, ¿no?
Ya, hay otra situación que es tensa en este momento y es, por un lado, Nicolás Maduro rompe las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y le da 72 horas para que salgan todos los diplomáticos, todo el personal. Sin embargo, Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente del país. Esto es por un lado. Por otro lado, viene Juan Guaidó y le pide al personal diplomático que se quede, que hay que trabajar y que se quede en el país. O sea, se está dando una situación sumamente interesante, pero es tensa, muy tensa. Incluso se piensa que pueda haber algún tipo de acción contra el edificio como tal que ocupa la embajada por parte del gobierno. Cuando digo acción es quizás, como se ha hecho lo habitual en estos casos, cortar la electricidad, cortar quizás el servicio de gas, cortar otros servicios, etcétera. ¿Hasta dónde usted cree que puede escalar toda esta situación, Indacochea?
Bueno, Maduro se ha pasado todos estos años hablando de una inminente invasión norteamericana. Él sabe perfectamente que eso es ficción y no creo que esté dispuesto a provocarla realmente. En consecuencia, creo que la situación de desafío de los diplomáticos estadounidenses en Caracas se va a mantener. Porque, por lo demás, la posición que ha asumido Estados Unidos no es única. Hay por lo menos una docena de países que han decidido reconocer a Guaidó y que tienen legaciones diplomáticas en Caracas. Entonces, no hay pues suficientes aviones para expulsar al conjunto de los miembros del cuerpo diplomático que representan a países que reconocen a Guaidó. Y esto es una cosa que hasta logísticamente es absurda. Yo creo que esa situación se va a mantener tensa. Si Maduro tiene la oportunidad de organizar una manifestación frente a la embajada de Estados Unidos, lo va a hacer. Pero ahora tiene que tener cuidado incluso con el control de la calle, porque es muy claro que muchísima más gente ha salido a manifestarse contra él que la gente que, digamos, siguiendo órdenes e incentivos, se apersonó para darle apoyo, ¿no?
Claro, o sea, el efecto boomerang puede estar presente en cualquier manifestación callejera. En este
una
caso.
Chispa así puede es. Ser peligrosa.
Exactamente, sí, Michel.
Pero, señor Indacochea, el presidente Trump ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa, sin especificar ninguna, pero cuando dice todas las opciones, son todas las opciones. Entonces, ¿hasta qué punto es creíble la respuesta que da a esa posición el gobierno de Rusia, esa amenaza velada de Vladimir Putin sobre una supuesta o una posible intervención militar de Estados Unidos? ¿Es un elemento a tener en cuenta la velada amenaza de Rusia en este sentido?
Creo que vale la pena tenerla en cuenta como un gesto de polémica internacional y de actitud diplomática. Rusia no tiene la capacidad de injerencia en el hemisferio que tuvo cuando fue Unión Soviética. No tiene, por tanto, cómo materialmente impedir o oponerse a una hipotética invasión de los Estados Unidos a Venezuela, que por lo demás creo que no está todavía en la baraja, ¿no? Trump, por supuesto, dice que todas las opciones están en la mesa, pero se negó a decir directamente podemos invadir. Y eso porque una invasión es una cosa bastante más seria, ¿no? Una vez que uno entra al almacén y rompe, entonces los platos pasan a ser propiedad de uno.
Sí.
Hay demasiadas experiencias, demasiado recientes en Estados Unidos como para aventurarse de ese modo, cuando hay otras posibilidades de solución.
Hay un cable, o en este caso estamos hablando de informaciones. Y lo estoy leyendo del cable de Reuters. Dice, Estados Unidos está trabajando en cortar las fuentes de ingreso del gobierno venezolano de Nicolás Maduro para que el líder opositor Juan Guaidó, que se autoproclamó presidente encargado, sea el que reciba los ingresos petroleros del país. Esto lo dijo, por supuesto, el asesor de seguridad nacional del gobierno de Donald Trump, John Bolton. Parece que todas las cartas sobre la mesa o todas las opciones sobre la mesa hasta el momento están encaminadas a cuestiones económicas, a ahogar a Nicolás Maduro en cuestiones económicas, un país que está prácticamente ya colapsado económicamente. ¿Usted cree que va por ahí también los tiros, como decimos en Cuba?
Creo que sí, van los tiros porque hay la munición. Es decir, hasta anteayer Estados Unidos ha estado comprándole petróleo a Venezuela. Y entonces cortar las compras, establecer algún tipo de embargo del petróleo, acaba con los pocos recursos que pueda tener Maduro para ejercer control y para cualquier gasto fiscal que le sea indispensable. Ahora, hacerle esta, digamos, enviarle los fondos o poner los fondos a disposición de Guaidó, eso es en extremo complicado y no es muy viable, ¿no?
No, me parece que ya logísticamente hablando es prácticamente imposible, ¿no? Habría que llevarle una cuenta bancaria a nombre de él, en todo caso, para poder hacerlo. Me da
claro, porque el Banco Central de Venezuela está en manos de Maduro, está en manos del gobierno, claro. la estatal petrolera también. Es decir, todo el sistema institucional, el sistema efectivo, ¿no? Institucional está en manos del chavismo. Todavía es muy difícil, ¿no? Que se pueda producir, digamos, una posibilidad de que ejecutivamente Guaidó realmente tenga las riendas del país, más allá de lo que simbólicamente o políticamente de esperanza para los propios venezolanos significa. Quisiera preguntar al señor Indacochea, ya que hablamos de opciones, ¿no? Porque mucha gente está hablando en estos días, entre ellos algunos expertos, algunos venezolanos incluso de la propia oposición, de la amnistía para los militares e incluso para el propio Nicolás Maduro si este se retira ahora, es decir, si hay un acuerdo para retirarse y convocar elecciones bajo patrocinio internacional, si salen del escenario político. ¿Usted cree que es, en este momento, a día de hoy, verosímil esta opción?
Bueno, hay demasiadas incógnitas para dar una respuesta sobre eso. A mi juicio sería un costo muy alto, muy elevado que pagar, darle una amnistía a Maduro cuando tiene ya muy pocas opciones. Maduro va a caer, o no hoy o mañana de repente, pero pronto. Y darle la opción de amnistía a Maduro y a los altos jerarcas del régimen, podría resultar necesario, acaso debiera hacerse, y sin embargo yo estoy en desacuerdo, ¿no?
Pero ¿cómo puede caer Maduro si tiene el apoyo del ejército? Aunque tenga miles, cientos de miles protestando en la calle, si ese gobierno tiene el apoyo del ejército, ¿cómo puede caer, Indacochea?
Tenemos aquí enfrente un experimento vivo. Es decir, no ha ocurrido antes que Fuerzas Armadas están bajo un control político del tipo soviético, con un sistema de comisariato. No ha ocurrido antes que Fuerzas Armadas de ese tipo se hayan dividido. Incluso en Europa del Este se entregaron en conjunto, digamos, ¿no? Entonces, no sabemos si eso es posible. Yo creyera que es posible, porque la injerencia política de las Fuerzas Armadas ha sido muy fuerte en los últimos 10 años. Y siempre ocurre, y esto sí es una constante de la historia latinoamericana, que los militares entran a querer imponer el orden militar a la sociedad y terminan siendo ganados por el orden de la sociedad, es decir, el caos. De modo tal que el sistema de comisariatos políticos funciona todavía, pero probablemente va a dejar de funcionar en algún momento.
Usted está avizorando, perdón, una división dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas. Las fuerzas en sentido general, represivas y armadas, todo.
Tanto la Guardia Nacional, que está trabajando sobre tiempo y por muy poco pago, reprimiendo a la gente, como las Fuerzas Armadas mismas, que aunque son privilegiadas en el uso de recursos y en los beneficios a los altos mandos, también están sintiendo la pegada de la crisis económica y sobre todo están mirando su propia viabilidad, su propia existencia como organizaciones en el futuro de Venezuela. Y esto es una cosa muy seria.
Claro. Michel.
En la otra esquina política del mundo, para decirlo de algún modo, se ha forzado hoy por parte del Partido Popular Europeo y por parte de Ciudadanos que la semana que viene haya una votación en el Parlamento Europeo acerca de la situación de Venezuela, votación que no está asegurada que se gane para instar a la Unión Europea al reconocimiento de Guaidó. ¿Y por qué no está asegurada que se gane? Porque los partidos socialistas y los de la izquierda más extrema de la Unión Europea están hablando de golpe de Estado. ¿Cómo usted explicaría, señor Indacochea, a cualquiera que nos esté escuchando en estos momentos, por qué no se trata de un golpe de Estado lo que ha sucedido en Venezuela con la toma de posesión del señor Guaidó?
Bueno, no, en términos técnicos no es un golpe de Estado, simplemente porque Guaidó no ha dispuesto de ninguna fuerza para hacerse del poder, sino que se ha proclamado abiertamente el jefe de Estado con arreglo a lo que la propia Constitución dice. Entonces, por un lado, no es el jefe de Estado de facto, de otro lado, se propone como el jefe de Estado legítimo. Eso no es un golpe de Estado. Ahora, lo que ocurre en la Unión Europea, como en el resto del mundo, es que hoy la división, la oposición, es entre los demócratas y los autoritarios. Y la Unión Europea está ahora infestada de autoritarios. Si tenemos a Erdogan en Turquía, tenemos el gobierno polaco, tenemos a Orbán en Hungría, y así por el estilo. Y estas personas, estos regímenes, tienen algún parecido con el régimen venezolano, en tanto que son regímenes que tienen un comportamiento autoritario y tienen líderes, son regímenes de referéndum, de democracia de referéndum, ¿no es cierto?, con líderes
que transgreden la ley.
¿Le sorprendió la posición de Andrés Manuel López Obrador en México? ¿Saca la doctrina Estrada y no interviene? O más que eso, apoya, reconoce a Nicolás Maduro.
Toma partido.
Toma partido, exacto. Más que allá que la doctrina Estrada, por supuesto.
Sí, yo no esperaba de Andrés Manuel López Obrador, antes de que asumiera el poder, que tuviera esta postura conservadora y cauta, y además, o sea, que rompe con una tradición de la política exterior mexicana. Yo creo que exagera la cautela y que lo ha hecho en consonancia con sus primeras actitudes frente al propio Donald Trump, ¿no? con quien ha evitado confrontaciones a pesar de que tienen diferencias muy fuertes. Entonces, en este otro caso, también quiere aparecer como quien contemporiza y evita el conflicto, cuando el conflicto está dado y no tiene salida, ¿no? Entonces, yo creo que es un error de cálculo de novato y es una actitud en exceso conservadora de López Obrador.
Me decía un mexicano, un analista político mexicano, me decía personalmente en una entrevista que quizás Manuel López Obrador está jugando el papel de lucir bien ante una nueva izquierda latinoamericana que está en decadencia y quiere renacer una nueva izquierda latinoamericana, incluso servir hasta de quizás en sus ilusiones de servir de mediador en el asunto de Venezuela. Decía eso este analista mexicano. Es posible. Todo es posible.
Es posible.
Sí.
Es posible. Pero creo que ahí hay eso está desfasado, ¿no? Uh-huh. Esta nueva izquierda latinoamericana, que como bien dices, está en decadencia, en realidad no es muy nueva y es muy tenue. En realidad estamos en un momento en el cual los parámetros de qué es izquierda y qué es derecha se están reformulando. Y ciertamente toda esta tradición autoritaria, stalinista, de los viejos países comunistas, está quedando pues rezagada y felizmente, ¿no?
Carlos Manuel Indacochea, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Y también
es un placer realmente.
Cómodo. Y también a ti, por supuesto, Michel Suárez. Johnny Hilfer, Juan Pendaz, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí ayudándonos en el programa. Igual les digo a todos nuestros radio oyentes, gracias por la atención brindada. Los dejo ahora con Hoy en Cuba, con Tomás Cardoso. Muy buenas tardes.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
José Martí cumple 166 años y yo quiero invitarlos a escuchar, a partir del próximo lunes 28, una serie especial de programas dedicados a uno de los capítulos más escabrosos y polémicos de su vida. Y ese capítulo es el de sus presuntos amores con Carmen Millares de Mantilla. No van a alejarnos de Martí. Al contrario, van a acercarnos más a él.
Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros. Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.